En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Buenas tardes, estamos de vuelta de las vacaciones de Navidad. Hoy vamos a empezar el programa un poquito triste porque vamos a recordar a un compañero de la radio, José María González, presidente de la Cofradía Matriz y presidente de la Peña Los Peregrinos, compañero del camino también. Bueno, pues que falleció esta pasada madrugada. Desde aquí, pues, desde la Asociación de Alzheimer, pues queremos darle nuestro más sentido pésame a su familia y al mundo cofrade. Y bueno, dicho esto, pues hoy vamos a hacer un programa porque estamos introduciendo muchos cambios. Vamos a hacer un programa nuevo, distinto. Hoy lo que vamos a hacer, más que nada, en este programa vamos a tratar de comentar pues algunas de las cosas, de las secciones nuevas que vamos a tener en nuestro programa. Y pensamos que bueno, que hay que ir renovándose, y estas vacaciones pues han servido para reflexionar y ver pues qué podíamos hacer, ¿no? Vamos a intentar darle otro aire, dándole mayores contenidos, que no es que antes no lo tuviera, pero bueno, para intentar pues hacerlo incluso en algunas cosas un poquito más técnico y más profesional. Vamos a tener una sección donde vamos a contar pues las noticias que se produzcan con respecto al Alzheimer. Al Alzheimer, a la dependencia, bueno, a todo aquello que afecte pues a la demencia y a esta al discurrir diario de nuestra asociación, ¿no? Bueno, pues ese apartado pues se llamará noticias, simplemente así. También pues queremos tener un apartado que se va a llamar Al Habla Con. Bueno, pues ahí lo que queremos es pues traer neurólogos, médicos, enfermeras, terapeutas, en fin, todas las personas que bueno nos puedan aportar algo pues para entender o intentar entender pues algo mejor esta enfermedad, ¿no? Luego tendremos otra sección que la vamos a dedicar a las cuidadoras, cuidadores, que se va a llamar Saber Cuidar, Saber Cuidarse. Creemos que siempre hablamos de los cuidadores, siempre tenemos en algún programa algo que nos dirigimos a ellos, pero lo vamos a hacer un poco más específico, ¿no? Para que estén, bueno, pues ese apartado, ¿no? En otra sección que queremos que sea específica, pues hablar de la dependencia. Ahora que la dependencia está un poco de capa caída, pero bueno, habrá que intentar hablar de ella porque siempre hay noticias con respecto a la dependencia, ¿no? Y bueno, y hay algo que ya lo hemos intentado muchas veces y que a partir del próximo programa pues va a estar los micrófonos abiertos para cualquiera que quiera llamarnos y preguntarnos algo, pues nosotros estamos aquí para intentar responderle lo mejor que podamos. Por supuesto, si el día que venga alguien específico y esté hablando de algún tema concreto y quieran preguntar, pues pueden hacerlo, pueden llamar perfectamente a la hora del programa. No va a haber un horario predeterminado para que llamen, sino que pueden llamar a lo largo de todo el programa o de toda la entrevista, ¿no?, que le hagamos a esta persona. Bueno, y si hay algo que en ese momento no se pueda responder, pues bueno, intentaremos informarnos y responderle a todo. Hoy tengo aquí a mi a mi derecha a Paqui.
Buenas tardes.
Que ha venido de sus vacaciones en Suiza, en Italia y, bueno, por ahí allende otra frontera. Y enfrente tengo a Raquel.
Buenas tardes.
Y, bueno, pues, y aquí en el centro de la mesa tenemos una cajita de bombones. De estos chocolateros Estelín, que se llama. Como ha estado en Suiza, pues claro, nos ha traído uno. No hemos tenido bastante
dulce. Hoy en vez de café, ahora no. Hoy no en vez de café, bombones.
No, el cafelillo con unos bombones.
Claro. Pero son pequeñitos, para que luego después no digáis que.
Bueno, recordarles que nuestro último programa fue en la primera vez que salimos a la calle, pues con motivo del 30 cumpleaños de esta casa. Y lo hicimos en el centro
de día,
que ahora se llama de otra manera, no me acuerdo del nombre, pero bueno, da igual cómo se llame, donde van las personas mayores, pues bueno, a hacer sus actividades y a echar un rato allí y estar entretenidos y charlar con otros compañeros y compañeras. Y bueno, a raíz de ese programa, pues también nos hemos planteado que vamos a hacer algunos más en la fuera de la emisora, porque fue una experiencia que nos gustó a todos, porque además, bueno,
la participación de la gente también,
asistió público y hubo participación, hacen preguntas, esas que queremos que no hagan, y bueno, creo que es interesante que bueno, que salgamos también a la calle, porque como dice el refrán, ¿no? Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no? Y ya que a lo mejor, pues, hasta ahora, en estos 8 años que llevamos con el programa, no hemos quedado con la gana de que nadie nos llame, nos pregunte. Pues bueno, hemos salido a la calle y hemos descubierto que sí, que la gente pregunta, ¿no? Y aparte que no pasa nada, o sea, que por preguntar, por raro que pueda parecer, bueno, es que muchas veces que hay muchas dudas. Nosotros incluso tenemos dudas y lo que hemos ido aprendiendo lo hemos ido aprendiendo a partir de las dudas y de preguntarle a otros. Por lo tanto, no hay ningún problema. Entonces, pues, dentro de todo habrá otras secciones que, bueno, la iremos retomando y la iremos poniendo en marcha conforme el programa vaya avanzando, porque tampoco quiere decir que todos los programas pues vaya a ver a alguien con el que hablemos o vamos a hablar de la dependencia. O sea, vamos a tener diferentes secciones que las vamos a ir mezclando a lo largo de todos los programas. ¿Y qué me contáis? Pues, ¿Cómo veis que empieza el año?
Hombre, con ilusión, ¿no?, de trabajar por nuestro usuario y por las personas que tengan algún tipo de demencia, y sobre todo el Alzheimer. Con ánimo y esperando a que vengan
tiempos mejores.
Vengan tiempos mejores o por lo menos saber sobrellevar esto.
Pues nosotros nos va a quedar.
Exactamente.
Hombre, yo creo que no nos movemos para que estas cosas se minimicen. La verdad es que con tantísimo recorte, pues nosotros también tenemos que recortar. Y lo que pasa es que ya algunas veces ya no sabemos qué más podemos recortar, ¿no? Porque más cosas que hemos recortado, ¿no?, de tener 9 personas trabajando a tener 2 o 1, y bueno, y menos mal que por lo menos estamos unos cuantos que tenemos ganas todavía de seguir con el tema y luchando. Pero creo que así están todas las asociaciones y muchísimas entidades, y habrá otras que estén peor, pues por ejemplo las que tengan un centro de día, que bueno, el año pasado, esperemos que este año no tengamos que decir que se ha cerrado centro de día, porque el año pasado lo dijimos varias veces en
varios programas. Pero pinta mal la cosa, ¿eh? Sí, es cierto que pinta bastante mal la financiación de los centros de día, los que dependen de la Junta y de la Ley de Dependencia, sí que pinta bastante mal.
Bueno, esperemos que. Claro, es que lo que ocurre es que si la gente. Si incrementamos la lista del paro, disminuimos la lista de la renta. Claro, eso claro. Está más claro. Yo no sé, la verdad, esta política. Quien el otro día leí sorprendido que el gerente, creo que era, o no sé quién, o el principal economista del, Fondo Monetario Internacional,
sí, del FMI,
decía que se había equivocado al imponer tantos recortes. Bueno, se me viene a la cabeza una palabreja, ¿no? No la voy, sí, a decir, pero a buenas horas, mangas verdes, ¿no? Y toda la desgracia que has creado con tantísimos recortes.
Sí, pero una cosa sí está clara, que los recortes que ya se han producido, esos no se van a ampliar.
No,
es decir,
no, no.
No van a decir, hemos quitado esto, vamos a ponerlo de nuevo. No. Eso ya, una vez que se lo quitan, para que lo vuelvan a poner,
yo confío,
es muy complicado,
en que se vayan ampliando cosas que se
o creando algunas cosas nuevas, porque yo creo que de lo que hayan tocado y hayan recortado no van a decir, lo pongo. Es muy raro. Ahora, crear algo nuevo, o por lo menos si había ya algo en mente de que también se fuera a recortar, que no lo recorten, que no lo toquen. Pero bueno, yo es que lo veo complicado. La verdad, todo lo que sea público y está pasando un mal... Por supuesto, lo privado. Pero lo público, sobre todo, está pasando una racha...
Claro, es que al haber menos
que gente... Que era impensable.
Trabajando, hay menos gente cotizando, hay menos gente que paga el IRPF y, por lo tanto, los ingresos son menores. Y
menos... No. Y claro, nosotros, además, gastamos menos, consumimos menos. Yo, es que la pescadilla vez, que se muerde la
algunas
cola.
Veces yo veo, y esto que voy a decir es un poco por quitar hierro al asunto, ¿no? Cuando va al supermercado a comprar papel higiénico de doble capa, yo creo que lo van a hacer a partir de ahora de doble cara. Lo utilizas primero por un sitio y luego por el otro. Porque como siga la cosa así, esto se ve muy negro, ¿no? Y claro, vemos con preocupación, por ejemplo, pues en el tema de subvenciones, que sí, que te conceden algo, pero es que muchas veces dices, sí, bueno, ¿y para qué quiero que me lo concedan? Sí, ¿cuándo me lo van a pagar?
Es que eso es lo más duro.
¿Cuándo me lo van a pagar? Porque, claro, es que hay, por ejemplo, en nuestro caso hay algunos profesionales que o técnicos que pueden ser prescindibles en un momento, pero hay otros que no son prescindibles en ningún momento.
Y es que lo más grave de todo es que la mayoría de esas subvenciones te la pagan, te la ingresan a posterior de haber hecho el gasto.
Ya eso es algo que siempre estamos luchando y estamos, no entendemos algunas administraciones cómo nos obligan primero a gastar y luego a justificar.
Sí, pero es que incluso de las últimas subvenciones que se han reformulado, una salió la formulación, me parece que fue en diciembre, donde había que ajustar lo que nos habían concedido, y todo es para justificarlo con nómina, porque nosotros lo hacemos con trabajadores, y son nóminas del 2012.
Sí.
Por suerte, la asociación, un tanto por ciento de la financiación es nuestra, es privada. Lo hacemos a través de los usuarios que hacen una aportación por la prestación de servicios y recursos
en cosas que hacemos.
Exactamente. Y hemos podido justificar esa subvención, pero si es que encima te la conceden a finales de diciembre, para que lo justifiques con gastos del año 2012, si no has tenido dinero porque no te lo habían concedido, ¿cómo vas a crear ese gasto? ¿Cómo lo vas a justificar? ¿Qué haces? ¿Renuncias a esa subvención?
Lo que ha ocurrido con algunas
asociaciones. Entonces, porque dices, bueno, vale, me han concedido la subvención y es para gastar en el 2012, pero me la han concedido a primero del 2012 y me la van a pagar, me la van a ingresar a finales de 2012, ¿vale? Pero ya sabes que vas a contar con ese dinero. Pero que te den que te concedan la subvención el 20 de diciembre o el 20 de noviembre, me parece que fue, para justificarlo con nómina del 2012.
Pero y lo peor es que si fuera una subvención,
es que
pero
son muchas.
Son varias. Entonces, cuando tú te juntas con un montante, a lo mejor en subvenciones de 10, 12 mil euros, que no tienes y que te dicen que lo que ha pasado, que ha habido asociaciones que algunas han renunciado a la subvención. Y claro, en los tiempos que estamos, tener que renunciar a una subvención.
Cuando esos presupuestos de esas entidades que conceden las subvenciones estarán aprobados a primeros de año. Yo es que es algo que no me explico, pero bueno. Mientras que podamos tirar, aunque sea así...
No lo entendemos, pero es que lo que ocurre es que luego intentas dialogar y decir que esto no puede ser así y se hacen oídos sordos. Es que, vamos a ver, es que hay que intentar facilitar las cosas. O sea, no crear más problemas del que ya tenemos las asociaciones. Porque, bueno, muchas asociaciones que a lo mejor, dentro de todo lo mal que hay, pues trabajamos medio bien y tenemos unos ciertos recursos que podemos ir adelantando, la que no lo puede, pues se ve abocada a que, pues, como han hecho algunas, a cerrar. A cerrar. Entonces, en fin, esperemos que... Porque cada uno luego, es que a mí me da risa cuando me dicen el artículo tal de la Ley General de Subvenciones. Yo creo que cada uno, no sé con qué criterio, coge aplica la Ley General de Subvenciones por la parte que quiere. Aplica el artículo que mejor se le viene, porque además es que no entiendes cómo una administración te admite reformular, otra no. Y lo más gracioso es que todas hacen referencia a la Ley General de Subvenciones. Bueno, pues no lo entendemos. Aunque sean administraciones distintas, pero si son públicas, deberán de regirse todas por
unos mismos criterios.
Unos mismos criterios, porque las privadas, bueno, la privada cada una es libre. Una fundación te puede dar y me lo tienes que justificar de esta manera. Pero aquí lo más gracioso es que normalmente las privadas sí te ingresan antes.
Sí, sí, no, es que las privadas van completamente diferentes.
Que no te lo ingresan todo.
Pero por lo menos el 75%, una vez que te lo conceden, te lo ingresen para que empieces a ejecutar el programa.
Claro, entonces...
Algo razonable.
Se retrasan un mes.
Y te dicen lo que tienes para ese programa a principio de ejecutar el programa. Tú ya lo puedes ir ejecutando conforme te vayan ingresando, te vaya viniendo. Pero sabes que va a contar para el 2012, o en este caso, para el 2013. Una subvención que va a venir para el 2013. Pues sabes que va a contar con X dinero para gastarlo en ese año, para ese programa. Pues vale, ya lo sabes, pero tú imagínate, por lo que volvemos a decir, que la mayoría de las públicas te dicen que te han concedido X dinero para justificarlo con gastos del 2012, pero te lo dicen a 30 de diciembre o a 20 de diciembre. O sea.
Cuando, pero bueno, cuando la mayoría...
Como ya lo sabemos, ya lo tenemos en cuenta.
Claro, no, los que ya estamos sobre aviso y sabemos que eso suele ocurrir, pues bueno, vamos ahí, como se dice, trapicheando para poder luego, porque sabemos que al final llega eso, pues para estar previstos, pero es lo que ocurre, es doloroso, pues que con todas las necesidades que hay, que haya quien tenga que renunciar a una subvención. Bueno, referente a lo que he comentado al principio de las diferentes secciones que vamos a tener, pues en la que se llama Al Habla Con, pues esa vamos a intentar, pues que vengan personas que nos hablen desde otros niveles, ¿no? Hasta ahora, bueno, a lo mejor alguna vez ha venido un médico, pero más que nada hemos traído nuestra psicóloga, trabajadora social.
Sí, también a personas más externas de la asociación.
De enlace, pero vamos a intentar, bueno, y por ejemplo, pues que podamos hablar con un neurólogo, con un geriatra, o sea, gente que podamos hacerle otro tipo de preguntas, porque creemos que le debemos dar más contenido, ¿no? Y aparte de que creo que es bueno, ¿no? Para que la ciudadanía, pues, vaya también viendo otros puntos de vista, y otras explicaciones con arreglo a la enfermedad. En el apartado de cuidadores, saber cuidarse. Bueno, aquí tenemos a Paqui, que ejerce ahora a pleno rendimiento de cuidadora, y creo que es importante, porque hasta ahora hemos estado en la abundancia y hemos hecho cursos por todos lados. Hacía cursos para cuidadores, tropezaba, levantaba una piedra y salía un curso para cuidadores. Me parece que ahora, al final, los que siempre hemos hecho cursos de cuidadores, me parece que somos los que vamos a seguir haciendo los cursos para cuidadores.
Lo que conlleva la bonanza, cuando hay dinero, pues hay de todo por todos lados. Sí. Y cuando...
Se derrocha, yo digo que
hay restricciones, pues eso lo queda por lo que realmente...
Se han hecho, aquí lo hemos dicho muchas veces, se han hecho cursos donde has visto muchas veces las mismas personas en diferentes cursos. Bueno, vamos a ver, vamos a ponernos de acuerdo todos, lo público, lo privado. No para que nadie se apunte un tanto ni se lo deje de apuntar, sino para...
No, sí, yo creo que ya no era por apuntarse un tanto, yo era por ingresarse un tanto.
Entonces... Vamos a intentar...
Pues esos cursos han sido subvencionados.
Vamos a ver, ¿dónde están los... ¿Quién atiende mejor a los cuidadores? Pregunto yo, ¿no? ¿Lo privado que somos las asociaciones o lo público.
Lo especialista, el que esté especializado en algo sobre lo que se vaya a dar el curso. Porque eso es evidente.
Yo entiendo que, bueno, que vamos a ver, que el Servicio Andaluz de Salud haga cursos para cuidadores. Me parece muy bien. Cursos generalistas y tal y que cual, vale. Pero luego los cursos específicos deberíamos de seguir haciéndolos los que lo estábamos haciendo. Si es que además que lo estábamos haciendo desde hace muchos años y desde hace mucho tiempo, pero claro, es que luego, claro, descubre muchas veces pues el montante que hay para algunos cursos y dices, bueno, con eso hacía yo cursos todo
el año. Por eso te digo que ya no es tanto el apuntarse el tanto, sino el ingresarse el tanto.
Yo, por ejemplo, pues que desde hace ya tantísimos años y he asistido a tantos cursos públicos como privados, pues hombre, los privados, los nuestros, es porque van indicados a los cuidadores de nuestros enfermos. Entonces, sabían dónde tenían que darnos, si apoyo psicológico, exactamente, físico, cómo teníamos que moverlo o cómo teníamos que actuar con nuestras familias, si tenemos también hijos pequeños, porque exactamente, no uno es cuidado también, es cuidado también de su familia, y no es lo mismo tener hijos pequeños en esa casa con un enfermo de Alzheimer que tener hijos adolescentes o hijos mayores. Entonces, los talleres que hacíamos nosotros en la asociación, verdaderamente sí los veía yo mucho más positivos para mí, ¿no? Por ejemplo, por eso, porque muchas preguntas de las que yo tenía me la respondían ellos en cualquier ejemplo que diésemos.
Es que, por ejemplo, la especificidad que nosotros damos un curso, o cómo va a ser lo mismo que te hable de cómo tratar a tu persona con Alzheimer la psicóloga que está todos los días con ellos. Que te hable sin menospreciar a nadie, sí. Una enfermera o un enfermero. Perdona, no. Vamos a ver, que no. Que no. Y vamos a ver, y no tenemos nada en contra ni nada. El enfermero o la enfermera a lo mejor te puede hablar de...
Es que la experiencia no la da el estudio, la da la práctica.
De otro tipo de cosas que también es necesario que sepa. Pero es lo que digo, se tiene que hacer. Cuando se hacen cursos específicos, el generalista da igual. Pero cuando se hacen cursos específicos, hay que hablar... En cada apartado tiene que hablar la persona que sabe. Insisto, y cómo va a saber incluso un médico puede saber de Alzheimer todo lo que quiera, pero en la práctica
yo
va a ser que no.
A los últimos que he asistido ahora, pues he ido por esas 3 horas que he estado fuera, porque de lo que han hecho, pues yo ya lo sabía, y la relajación la sabía, y a lo mejor el aprender a maquillarme, pues es un ratillo que está echando. Pero he ido por esas 3 horas que he estado fuera. ¿Qué pasa? Pues que a mí los cursos que hemos hecho con la asociación me han enseñado a que esas 3 horas tengo derecho, pero no tengo tampoco por qué sentirme mal que esas 3 horas ha quedado mi hijo con mi madre. Entonces a mí me ha enseñado a estar bien y a ser buena cuidadora, e incluso de mi familia, pues los cursos que hemos hecho dentro de la asociación, verdaderamente.
Y probablemente a ver el Alzheimer de otra manera.
Hombre, sí. Y hacerlo ver a todos, porque también he tenido yo que enseñarle a mi hijo exactamente. Claro, y ellos, claro. Yo estoy aquí ahora y está mi hijo con mi madre. Entonces, y él sabe de que también su vida ha cambiado y de que si tiene que ir al gimnasio va en horas que a lo mejor pues que yo no... Lo hemos hablado ya a principio,
claro,
del curso.
Claro, habéis hecho como un horario
exactamente,
para...
Exactamente. Entonces ellos también ya lo ven de otra manera y es una parte de tu vida. ¿Quién me ha enseñado a mí también a explicárselo a mi familia? Que es mi marido y mi hijo.
Y a delegar las tareas.
Exactamente, pues me han enseñado pues los profesionales de la asociación o de los cursos que se han hecho a través de la asociación.
Es que yo insisto, yo he visto muchas veces cursos, y no cursos ya de un día o de 3, cursos de muchas horas con una sola persona. Perdona, vamos a ver, eso es imposible. Las cosas no son así, claro. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos siempre a lo mismo. Cuelan y cuelan y siguen colando y ya está, pero no. Porque vamos a ver, si yo en un curso general que queremos hablarle a quien sea de Alzheimer y le queremos hablar de la movilización y transferencia, ¿eso quién lo hace mejor? ¿La psicóloga, el ATS, la fisioterapeuta? ¿Quién lo hace mejor? Pues el que lo haga mejor es el que lo tiene que dar. Sí. Para enseñarte cómo hablarle, tratar a tu persona que tiene Alzheimer y tal y cual, ¿quién lo va a hacer mejor? Pues probablemente la psicóloga. ¿Quién te puede enseñar a lo mejor a tenerla entretenida, hacerle algunas cositas para que a ti te deje hacer otras? Pues la terapeuta, que te da unas pautas. Todo eso, por muy bien que lo quiera hacer alguien que lea libros, que se empape y tal, no es lo mismo
que la especialización.
Que alguien que lo está haciendo todos los días. Porque, vamos a ver, es que si eso no fuera así, pues ¿qué sentido tiene estudiar terapeuta ocupacional, estudiar fisioterapia? Se estudiaría todo englobado y ya está. Es como una tarjetita que tenemos allí, titulada en Alzheimer. Que sigo intentando descubrir qué es eso de titulado.
¿Qué tipo de titulación?
En Alzheimer, ¿no? En Alzheimer no se titula nadie.
No.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las cuidadoras y los cuidadores al final somos doctorados, pero titulados no hay.
Titulado nada.
No hay nadie. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer esos cursos con conocimiento de causa y dirigido, bien dirigido. No sacar cursos a mansalva. Yo me parece muy buena idea el Aula Bus, esa que va por ahí haciendo cursos, que este año me parece que va a viajar poco. Sí, para un pueblo pequeño donde está allí en el quinto pino y que no tienen posibilidad de otro tal y que cual, ni hay asociación ni nada. Me parece muy bien, pero que vengan a Andújar con el ayuntamiento haciendo cursos por un lado, los centros de salud haciendo cursos por otro lado, las asociaciones haciendo cursos por otro lado. Pues es ganas de marear la perdiz y de no optimizar los recursos, porque además eso cuesta un dinero. Cuando nosotros además damos un material, ahora por ejemplo que estamos haciendo cursos, pues damos un material que está bastante bien preparado y que es un material intenso. Entonces no entendemos un poquito todo este mare magnum de tanto curso para cuidadores como se ha estado haciendo, para ahora dejarlo en nada, porque eso es lo que ocurre: vaso lleno y ahora tenemos el vaso vacío. Y muchas veces cursos que se hacen a través de la buena voluntad de los profesionales de la sanidad, que también hay que reconocerlo, con medios muchas veces exiguos, pero a través de que ponen toda la carne en el asador. Bueno, pues vamos a dar nuestro descanso, porque tienen una
no
pinta,
los
bombones estos que nos ha traído Paqui tienen una pinta que con el café van a caer, que probablemente el programa lo vamos a terminar a la carrerilla. Así que
hoy va a ser muy dulce.
Un descansito para tomar nuestro café con estos bombones y volvemos enseguida.
Detrás de ti. atado por los pies y por las manos. Me pregunté, ¿quién lo pudo hacer? Entré por la madera y aparté de tu cara la melena y te besé. Tres palabras rotas escaparon de tus labios.
Bueno, pues aquí tenemos al amigo José hoy, que no ha dejado sin bombones, ha metido la mano aquí en la caja y vamos, de los de... ¿Cuánto venían? 5 por 4, 20. Uno hemos tenido que repartir entre Paqui, Raquel y yo. El resto se lo ha comido.
Pobrecito. Se lo ha comido.
Y eso que dice que estaba a dieta de...
A dieta de engorde, dice que está.
De la Navidad, pero bueno. En fin, ¿qué lo vamos a hacer? Habrá que tomárselo esto con un poquito de humor también. Bueno... Estábamos hablando de esas secciones que queremos poner nuevas, que algunas cosas ya hemos estado hablando en los programas, pero bueno, así un poquito sin tener una sección fija, ¿no? Aparte de que vamos a intentar que cuando terminemos un programa digamos quién va a venir para el siguiente, para que ustedes, pues, si quieren hacernos alguna llamada, que esperemos que sí, pues que puedan saber quién viene y hagan esa llamada. Otra sección de las que queremos, pues, las noticias, ¿no? Todos los días, pues, a través de internet recibimos un montón de noticias, porque se ha descubierto esto, hay esto sobre el Alzheimer, la demencia, cualquier cosa, pues bueno, vamos a intentar.
Unas tienen más validez que otras, pues también se hablará de la validez de algunas que se escuchan y las de las
y
que
intentaremos no sean... filtrarla.
Exactamente, hacer leerla, un filtro,
leerlas todas y hacer un filtro y ver, pues, la que puede ser más interesante y bueno, pues contarla. Tampoco vamos a contar 50.000 noticias, ¿no? Extractaremos las que creamos que,
más importancia,
que pueden ser más importantes o que puedan ser más interesantes, porque noticias vienen algunas que son muy técnicas, ¿no? Y nos empiezan a hablar de universidades y nombres raros en inglés que nos podemos armar aquí un verdadero lío. Entonces vamos a intentar, pues, bueno, las noticias que podamos transmitir y que sean fácil de comprender y asimilar pues nuestros oyentes, ¿no? Intentaremos pues hablar también de la dependencia, aunque la dependencia está de capa caída, y como yo diría que más que de capa caída, la dependencia está herida de muerte, ¿no? Pero bueno, hay que ser optimista. Las asociaciones estamos acostumbradas a pasar fatiga. Y bueno, todo esto de los recortes, hombre, no voy a decir que no nos haya pillado de sorpresa, ¿no? Pero ya estábamos acostumbrados a muchas veces recibir recortes y crees que vas a contar con esto y luego no contabas con aquello. Pues intentaremos también pues traer a alguien que sepa bastante de dependencia, a ver si no hace un esbozo de por dónde va esto y si hay alguna lucecita al final del túnel, porque la verdad es que es lamentable la cantidad de gente que oye que tiene solicitada la ley de dependencia y está paralizada, no le han dicho nada, incluso algunos están evaluados y con el PIA ya hecho, aprobado y todo, y pendientes de que le digan, y claro, pues, ¿qué le van a decir? Que no hay dinero y que esto es lo que hay. Hay otra sección que vamos a intentar hablar de las personas con Alzheimer, ¿no? De ellos. Vamos a ver si hacemos un esfuerzo, y aunque es difícil lo que voy a decir, pero intentar meternos en su piel, que no en su mente, pues yo creo que esto lo podríamos hacer a través de la experiencia, del trato que tenemos con ellos, ¿no?
Y con la ayuda de ellos, yo creo que también tenemos alguna...
Hay un proyecto, que queremos hacerlo, y es que es hacer un programa con ellos, de ellos y para ellos. Entonces, bueno, ese programa...
A lo mejor no el programa entero, pero bueno, sí, un ratito. Hombre,
cuando digo un programa,
un ratito.
Sería una sección dentro de este programa que, bueno, pues, que estamos madurando a ver cómo podemos hacerlo, porque ellos también se expresan.
Sí, se expresan, y muchas veces, pues, con la experiencia que ellos tienen, aprenden muchas cosas.
Porque aunque esta enfermedad va matando la memoria, todavía tienen memoria de muchas cosas. Y te cuentan batallitas, y te cuentan algunas cosas. Y bueno,
curiosidades.
Pues, de esos momentos también felices que se viven allí, que viven en sus casas, pues intentar transmitirle, ¿no? No sé si esto lo habrá hecho ya alguien, porque yo creo que tengo la maldición cuando digo que hemos sido los primeros en algo, de momento sale alguien por algún sitio
que lo ha hecho, ¿no?
Diciendo que ya lo ha hecho, ¿no? Me pasa con esto lo mismo que con el Camino de Santiago, ¿no? Entonces, no vamos a decir que somos los pioneros ni que hemos sido los primeros, ¿no? Bueno, que lo vamos a intentar, que ellos participen en este programa de radio. Y bueno, pues a lo mejor nos quedamos sorprendidos, ¿no? De la respuesta y de las cosas que nos pueden contar. Y aquí, pues, yo ahora voy a dejar que Paqui y Raquel hablen, porque me están dando que dice que tienen un montón de ideas para el programa, y quiero ver qué es lo que nos cuentan. A ver.
Por ejemplo, a mí pues sí me he quedado sorprendida, porque últimamente pues estoy yendo un día o dos por allí por la asociación de voluntaria, y verdaderamente pues hoy me decía un familiar, dice, bueno, y tú vienes de las vacaciones tú con lo que tienes con tu madre y vienes aquí a estresarte un poco más. Digo, no, digo, porque no, me desestreso, porque con ellos hablo, me entienden lo que les digo, intercambiamos, porque
un
enfermo de allí me ha preguntado en mis vacaciones y cómo te las has pasado, o sea, sabía que me iba, y todavía con ellos pues está, que por desgracia con mi madre por ahora pues no puedo, no hablo, no tengo conversación con ella ninguna. Entonces, pues si es positivo también ir por allí y verdaderamente se aprende mucho de ellos. Porque están pues en primeras frases que verdaderamente necesitan atenciones, pero no son tan enfermos. Son personas a las que hay que estar un poco pendientes de ellos, ¿sabes?
Y hay que
pero son ellos mismos todavía. Son ellos mismos todavía.
Claro.
Entonces aprendes, como tú bien has dicho, se aprende todavía de ellos bastante.
Sí, sí. Además, yo muchas veces que también estoy con ellos, me quedo parada, me quedo sorprendida de cosas que a lo mejor digo, ellos no van a saber perfectamente, sí. Vamos, pero mejor, y te lo explican mejor que tú se lo puedas explicar.
Yo he tenido que romper un poquito así porque digo, claro, acostumbrada con mi madre, que todo tienes que hacérselo, a todo tienes que acompañarla, incluso tirar de ella para levantarla, sentarla. Pues claro, yo ahora tengo que comportarme con ellos cuando estoy allí, pues nada, ellos son unas personas mayores,
son punto, autónomos,
pero no son dependientes.
Siguen siendo autónomos.
Exactamente.
Voy a cada poner, uno en voy su a poner grado, un pero... ejemplo sin inventar a nadie, ¿no? Nos llegó un usuario que está allí y que decía su mujer, que es su cuidadora, pues que no hablaba prácticamente con ella, que no hablaba tal y que cual. Bueno, pues nosotros tenemos el servicio, el aseo, está fuera de lo que es la propia dependencia de la asociación.
Sí, está, ¿no?, en el pasillo.
Entonces, cada vez que va alguien de ellos al servicio, vamos con ellos, ¿no? Bueno, pues de un tiempo a esta parte, esta persona va con la llave,
sí, sí,
abre el aseo, hace lo que tenga que hacer, cierra y, por supuesto, supervisado y pendiente, sí, pero lo dejamos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces hemos comentado aquí que hay que dejarles que sigan, sí, haciendo las cosas, aunque tarden más. Eso de yo lo hago porque tengo
al
prisa,
final se le olvida.
Al final se le olvida.
Y algo
eso
que se repite
probablemente
todos los días.
No lo hacía al principio, ahora lo está haciendo.
Lo ha cogido como hábito, sabe dónde tiene que coger la llave.
Los primeros meses que estuvo allí, que apenas hablaba, ahora.
Sí, sí, habla, sí, habla. Vamos, tampoco es que tenga una conversación, ya, porque luego hay otros que no callan, por así decirlo. Pero que sí, además sí, tiene que algo que es sobre todo el tema de noticias, porque una persona pues que le gusta leer noticias y tal, de comentar las noticias, de explicarte algo que haya escuchado.
Y además también cada uno tiene su especialidad.
Sí.
Por ejemplo, Mariano, su chascarrillo. Uh-huh. A todo cuando habla y tal y que cual, le saca un refrán.
Sí.
Que además los tenemos anotados allí todos los que dice. Eso está ejercitando su memoria. Juan, las cuentas. Juan es el contable. Juan es el contable. María, la dicharachera. María tiene un genio que Paqui es más tranquila.
También muchas veces pues, sí que la personalidad de cada persona.
Claro, cada uno tiene.
Pero lo más importante es que tanto los que estamos yo, los cuidadores, tenemos que darle su tiempo a ellos.
Sí.
Como tú dices, como aquí empecemos a hacerlo nosotros, tenemos que tener paciencia. Yo siempre lo he dicho,
se puede
y lo
dar seguiré pista,
diciendo a mí, la enfermedad
puede...
esta me ha dado mucha paciencia porque tienes que explicarle y darle tiempo a
y
que
darle
ellos...
las pistas.
Exactamente.
No decirle que ellos vele dando pistas para que ellos
hay que
vayan
ayudarle,
esforzando,
no
se esfuercen, porque si tú le dices, no, esto es esto, no lo
o
piensan.
O le dices ya la palabra que necesitan,
claro,
no.
Le puedes ir, lo induce un poquito, le vas dando unas pistas para que ellos vayan trabajando un poco...
Por desgracia, el final de la enfermedad va ahí.
Sí, sí, está claro.
Entonces lo que tenemos que hacer es...
Ralentizarlo lo máximo posible.
Evidente.
Y porque
bueno, aquí hemos dicho muchas veces
bien
que...
En bien de la persona con Alzheimer y sobre todo de la familia, de su cuidado.
Que en la asociación no hacemos milagros. Eso está más claro que el agua. Pero sí muchas veces, y también los cuidadores y cuidadoras se deberían de involucrar un poquito más, porque a veces lo que adelantamos por un sitio en la asociación... Cuando hay un periodo de X días de vacaciones, pues muchas veces...
Pero también en parte es comprensible que nosotros allí estamos para eso, para ayudarle, para estimularle sobre todo. En la casa no todo el mundo puede estar tan pendiente ni tiene todo el tiempo, que no quiero decir que no lo cuiden bien.
No,
no es lo mismo la dedicación,
no
la atención no es lo mismo. Entonces sí puede a lo mejor decir, anda, yo que no, en vez de que se tome solo la leche, que supongo que irás por ahí, ¿no? Al tema de que de la autonomía. Pues voy a tardar mucho más y es que me tengo que ir, es que tenemos que ir a tal sitio y yo lo ayudo. Nosotros allí, si no tenemos más tiempo, decir, pues le damos el tiempo que sea necesario para que se tome la leche, se tome el zumo, para que él le quite la pajita. En la casa, pues, yo creo que será igual que con los niños. Sí, en el colegio se le dan unas pautas y en casa, pues, si llevas prisa...
Pero hay que intentar porque los niños son distintos.
Sí,
los
sí,
niños,
por los supuesto.
Niños aprendiendo poco
sí,
a poco.
Sí, por supuesto. Ellos al revés.
Y entonces ellos estamos manteniendo. Sí. Entonces, claro, si esa misma prisa... Vamos a ver, con esto lo que quiero decir es que no le hagan todo lo que hacemos nosotros, ni mucho menos, porque sabemos que no. Pero sí intentar buscar ese hueco para cuando
sí, por
llegue,
lo menos las pautas que realizan claro, y la asociación las sigan realizando.
¿Por qué? Pues porque, bueno, viendo eso... nos motivó este año pasado a en agosto no cerrar porque sabíamos que cuando volvían, bueno, y no cuento nada al principio cuando cerrábamos desde el 20 y algo de junio y volvíamos después de la feria, aquello ya era volver a empezar totalmente de nuevo. Y yo he notado que el mes de agosto este, de no haberse ido, el cambio.
Claro, porque había una continuidad, no se ha dejado... Es que eso nos pasa a todos, cuando sí. Nosotros hacemos todos los días algo y luego llega un periodo estival de vacaciones, o el verano, o las vacaciones, en Navidad, por ejemplo, hasta que vuelve a tomar el curso, nos cuesta, pues tú imagínate más a ellos. Que a nosotros no se nos olvidan las cosas, simplemente nos cuesta luego otra vez coger el hábito. A ellos que encima en ese periodo hay muchas cosas que se le van a quedar atrás ya. Y que después no se pueden recuperar. Entonces, claro.
Volvemos a hacer un inciso en lo que decimos siempre. Sabemos de la situación económica como está. Quisiéramos que aquello no costara lo que cuesta, pero yo le pediría desde aquí a la familia...
Estuviera subvencionado al 100%, pero es que ahora que, mismo no es
que
posible. Hagan,
que si le han detectado a un familiar recientemente Alzheimer o demencia, que hagan un esfuerzo, el máximo que puedan. Si no se puede, pues no se puede, pero que hagan el máximo que puedan porque la estimulación la tenga, porque eso va en detrimento de ellos, ¿no? Porque lamentablemente cuando no se le estimula, la enfermedad avanza más rápidamente que cuando se le está todos los días estimulando y haciendo actividades para que por lo menos intenten mantener su memoria lo más activa posible.
Y además que mientras que ellos tienen esa autonomía también, por muy pequeña que sea, pues también hay una convivencia, se puede convivir con ellos.
Sí. Y después haces partícipes de muchas cosas todavía en la vida. Uh-huh. Luego ya si no le da... Cuando ya llegan a un estadio más avanzado, pues sí es más complicado.
Es que lamentablemente sabemos la situación económica, pero es que yo también digo una cosa. No todo el mundo, sería ya mucha casualidad, ¿no? Y mucho inri, que todo el mundo que le detectan Alzheimer o demencia estuviera en una situación económica mala, ¿no? Entonces, vamos a ver, habrá de todo. Habrá quien tenga una situación económica mala, habrá quien la tenga regular y habrá quien la tenga normal. Ya no voy a decir buena, normal. Por favor, no es porque lo llevéis a la asociación ni lo dejéis de llevar. Es que es fundamental estimularlo para que esa persona siga manteniendo sus constantes el máximo tiempo posible. Pero es que es beneficio para la persona que tiene Alzheimer
y para su cuidador.
Están a su alrededor. Porque hay muchas cosas que...
Ya no solo la atención a la persona con el Alzheimer, sino la atención psicológica a los cuidadores y a la familia. Porque al principio y durante la enfermedad se sienten muchas veces desorientados, no saben cómo actuar, no saben cómo hablarlo entre los propios familiares. Uh-huh. Y allí el apoyo psicológico lo tienen.
Y que esto que hablo...
Que también es muy importante para que nuestra persona con el Alzheimer esté bien, tenga un trato adecuado. Si hay armonía...
Y es una enfermedad muy larga, y además eso, como se dice, que del Alzheimer no se muere. Y más que si tiene una persona sana que no tiene ninguna enfermedad, ni tensión, ni nada, esta cosa, pues hasta que se va deteriorando ya,
hasta que
y es una enfermedad muy larga.
Pero mientras, pues habrá que intentar hacerle todo lo que sí. lo que se pueda, ¿no? Yo, lamentablemente, insisto, ¿no? Yo hablo por experiencia y a mi madre no se le pudo hacer estimulación, ¿no? Porque fue demasiado a prisa, ¿no? Pero también cuando le detectaron la enfermedad, yo creo que es que todavía ni existía la asociación entonces. Sí. Luego cuando ya sí te enteras y tal y de cual, pues bueno, se hizo lo que se pudo, ¿no? Pero ahora que hay muchos más adelantos, hay muchas más técnicas, porque es que siempre sale algo nuevo para estimularlo. Por favor, si se lo han detectado, o por lo menos ve e infórmate. Es que esto sabemos que es muy complicado. Se te puede venir el mundo encima cuando te dicen tu padre, tu marido, tu mujer o tu hijo, el que tiene Alzheimer. Pero hay ayuda. Es que también oímos muchas veces, es que no tengo quien me ayude, pero la has pedido. Es que claro, es que si no pides la
ayuda... Es que yo creo que se debe de empezar por asimilar la enfermedad.
Asimilar
el diagnóstico. Y yo diría que a lo mejor no en el 50, pero en un 40% de los casos que se diagnostican no lo asimilan la familia.
Sí, pero bueno, que de todas maneras no lo asimilas solo, ¿eh? Lo asimilas cuando, por ejemplo, también, pues como hemos dicho al principio, pues tienes ayuda de psicólogos, de allí mismo de la asociación, o entendido en esa enfermedad, y de que te van diciendo sobre todo el final, que no es que poco a poco va a pasar
es que
esta etapa.
Tienes que tener ayuda. Es que solo tú no lo vas a asimilar nunca. O sea, porque además que no sabes, porque te irán saliendo cosas, o sea, la enfermedad irá avanzando y le irás viendo reacciones.
Teniendo la suerte que aquí en Andújar existe la asociación, porque sabemos de pedanía y de otros municipios que no tienen asociaciones de Alzheimer, teniendo la suerte de que aquí en Andújar sí que la hay, por lo menos que vayan a informarse. La verdad es que nosotros estamos allí para atender los que...
Que no vale nada informarse.
No.
Estamos hartos de informar a gente que va y luego, bueno, pues por la razón...
Incluso de darle pues folletos, darle algún tipo de libro, que hay mucho material allí para que podemos dejar.
Para, por lo menos que bueno, si no quieren llevarlo a la asociación, por lo menos que estén más informados, ¿no? Y que sepan. Pero bueno, también, vamos a ver, es que algunas veces... hay cosas que yo no las veo ilógicas, ¿no? O sea, tan mal, y digo tan mal, no ahora, tan mal hemos estado siempre que ni los 36 euros de cuota anual se pueden abonar de hacerte socio para tener por lo menos la ayuda psicológica y tal. Es que, no sé.
De tramitación, de la...
Es que son cosas que no son asumibles, no las entendemos, ¿no? Es que no estamos hablando de 200 euros, de 500, de... Estamos hablando de 36 euros al año, que es la cuota de socio. Que te puedes hacer socio y tienes acceso a un montón de información, a una atención de una psicóloga.
A cursos que se dan también a grupos de ayuda, o sea, mutua.
Que por las circunstancias económicas ahora, pero si es que lo que estoy hablando lo llevamos hablando desde que empezamos a hacer este programa y llevamos ya 8 años, o sea que no es algo que ahora sea consustancial con la crisis, ni con los recortes, ni con nada, es que ha ocurrido siempre. Entonces no lo entendemos, ¿no?
Yo tengo mi teoría, que la deja de darse a una persona mayor, pues muchas veces
pero no quiero entrar en muchos detalles, pero
yo tampoco.
Él la deja para algunas cosas, probablemente para otras no.
Ya, sí, lo sé, pero yo mi teoría sigue siendo esa. Porque por lo menos por lo que percibo.
Yo entiendo que ahora, por ejemplo, en estas circunstancias, que la cosa está como está, vale. Que la cuota por el servicio no la pueda pagar, el transporte no lo pueda pagar. Eso es asumible, pero estamos hablando de 3 euros al mes.
Que sí, pero
y tiene una serie de servicios que además que son necesarios que los tenga. La atención psicológica a los familiares, la información, Y esas cosas es que no las acabamos de entender. No sé, o sea, no sé si eso es exclusivo de aquí, pasa en todos sitios, pues no lo sé. No lo sé, pero tenemos que hablar de lo que conocemos, que es aquí donde estamos. Bueno, pues el próximo programa ya empezaremos con los contenidos que hemos ido anunciando. Algo que no ha cambiado ni va a cambiar es nuestro café.
Ah, bueno.
Y nuestra poesía al final del programa. Eso, mientras que haya quien escriba poesía para el Alzheimer, vamos a estar leyendo poesía, y si no, nos la inventamos. Bueno, ya vamos a terminar por hoy nuestro programa, y vamos a leer una poesía cuyo autor es Antonio Corral Sánchez, y dice así: si mi sueño se acabara, ¿qué sería de mí? Si mi mente no te recordara, ¿qué pasaría? Mi vida, esto no es una despedida, es un hasta siempre, es un adiós marcado, con los labios en la frente, porque sabes que te quiero y siempre te tuve presente. Es esta enfermedad de quererte la que no me deja ser libre. A mi manera te tendré presente en cada uno de mis cansados días. Miedo de no reconocerte. Tengo miedo de tenerte y no poder verte. Seguro que como un niño veré los días pasar, cada vez a más, y lo que siento es no poder recordar. Sé que sufrirás por mi culpa. Perdón te pido, por si no te lo puedo pedir. Cuando ya no pueda saber quién soy, quiero que me cojas de la mano y me lleves a pasear donde de niños paseamos, donde nuestro primer beso, donde sin miradas nos abrazamos.